RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global. RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Cordial saludo a quienes escuchan esta nueva emisión de Palabreando con Sofía, un espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica, Stephanie Hernández. En la musicalización, Fabio Olarte. Y en la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio, les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión presentaremos el tema La subjetividad en el Eros. Y para apoyar esta temática, hoy nos acompaña Rosa Isela Hernández Caballero, quien es estudiante de nuestro programa de filosofía y quien estará encargada de realizar lectura del capítulo que ya mencionamos y que se encuentra en el libro Totalidad e Infinito, un libro del filósofo francés Emmanuel Levinas. En este caso abordamos el capítulo que se titula La subjetividad en el Eros. Rosa Isela, por favor.
Capítulo 4. La subjetividad en el Eros. La voluptuosidad como coincidencia del amante y de la amada, se nutre de su dualidad, simultáneamente fusión y distinción. El mantenimiento de la dualidad no significa que, en el amor, el egoísmo del amante busque recoger en el amor recibido el testimonio de un reconocimiento. Amar y ser amado no es una intención ni el pensamiento de un sujeto que piensa su voluptuosidad, encontrándose así exterior a la comunidad de los sentidos, a pesar de las extrapolaciones cerebrales posibles de la voluptuosidad y del deseo de reciprocidad que impulsa a los amantes hacia la voluptuosidad. La voluptuosidad transfigura el sujeto mismo, que a partir de aquí obtiene su identidad, no de su iniciativa de poder, sino de la pasividad del amor recibido. Es pasión y turbación, iniciación constante en un misterio, más que iniciativa. El Eros no puede interpretarse como una superestructura que tenga al individuo como base y sujeto.
En este pasaje de Levinas se explora la noción de fecundidad desde una perspectiva filosófica que va más allá de su entendimiento biológico o de su entendimiento objetivo. Levinas aquí está afirmando que la noción de fecundidad no debería entenderse solo en términos biológicos o que no deberíamos entenderlo como un concepto objetivamente relacionado con la especie humana. En la biología, la fecundidad, pues lo sabemos, se refiere a la capacidad de reproducirse, pero en este caso Levinas se aleja de esa interpretación objetiva. Para él, la fecundidad no sería simplemente un accidente biológico que le ocurre al yo, es decir, no sería algo que pasa al margen de la existencia consciente del sujeto. Levinas más bien sugiere que la unidad de la especie o la continuidad de la humanidad a través de la reproducción, la podríamos entender como derivada del deseo del yo. Ese deseo que no se limitaría a la simple procreación, sino que estaría relacionada con un impulso mucho más profundo del yo hacia la continuidad y la renovación de su ser. Y ese deseo no implica una renuncia al origen o a la esencia del yo, sino que estaría conectado con la realización de su existencia. Levinas entonces describe la fecundidad como parte del drama existencial del yo. Y aquí el drama del yo se refiere a esa lucha interna entre el egotismo, que es la tendencia a centrarse en uno mismo, y la intersubjetividad, por supuesto la relación con otros. La fecundidad entonces, en la que el yo se enfrenta a su propia existencia o a la posibilidad de trascender su egotismo. Entonces, a través de la fecundidad, Levinas introduce la idea de la intersubjetividad, es decir, la relación entre sujetos. Sería una unidad que permite la diversidad, que la diversidad se desarrolle fundamentalmente. Bien, vamos con la que sigue, por favor.
El sujeto en la voluptuosidad se recobra como el sí, lo que no quiere decir el objeto o el tema de otro, y no solamente como el sí de sí mismo. La relación con lo carnal y lo eterno hace resurgir incesantemente este sí. La turbación del sujeto no es asumida por su dominio de sujeto, sino que es su enternecimiento, su modalidad femenina, que el yo heroico y viril recordará como una de esas cosas que contrastan con las cosas serias. Hay en la relación erótica un retorno característico de la subjetividad que sale de la posición, un retorno del yo viril y heroico que, al implantarse, detenía el anonimato del hay y determinaba un modo de existencia que hace la luz. En ella ocurre el juego de posibilidades del yo, y en este juego, en la modalidad del yo, se produce el origen en el ser. El ser no se produce allí como lo definitivo de una totalidad, sino como un volver a empezar incesante y, por ello, como infinito.
Muy bien, este pasaje de Levinas profundiza en la naturaleza del amor erótico, el eros, y profundiza en la naturaleza de la voluptuosidad. Y lo hace explorando estas experiencias que son las que transforman al sujeto, según él. Levinas aquí comienza señalando que la voluptuosidad en el amor sería una experiencia en la que se produce una coincidencia entre el amante y la amada, pero que esa coincidencia no elimina la dualidad entre ambos, aunque asume que sí hay una fusión en el acto amoroso, al mismo tiempo se mantendría una distinción entre las dos personas. Y eso sugiere que el amor no borra la individualidad de los amantes, sino que de alguna manera une sin anular la diferencia. Levinas afirma entonces que el mantenimiento de esa dualidad en el amor no significaría que el amante esté buscando un reconocimiento egoísta del amor recibido. Es decir, el amor verdadero, según Levinas, no se trataría de recibir validación o gratificación del otro. Amar y ser amado no sería simplemente una intención o un pensamiento del sujeto que busca satisfacción. No sería tampoco una relación en la que el amante busque confirmación o reconocimiento externo. La voluptuosidad tendría más bien que ver con el poder de transfigurar al sujeto, es decir, de transformarlo profundamente. El amor, entonces, es también una iniciación constante en un misterio, lo que significa que siempre hay algo en el amor que escapa a la comprensión completa del sujeto. Es una experiencia que no puede ser completamente racionalizada, que no puede ser controlada. Entonces, Levinas lo que está concluyendo aquí es que el eros, el amor erótico, no debería interpretarse como una superestructura que se basa en un individuo como su base o como sujeto. Y eso significa que el amor no es simplemente una construcción secundaria que se apoya en una identidad previamente establecida del individuo. Más bien, el amor sería algo que transforma y redefine al sujeto desde dentro, no algo que simplemente se añade a una identidad que esté ya formada. Bueno, vamos a dejar hasta aquí para escuchar unos mensajes institucionales y ya continuamos.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Here's the weather problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Bien, vamos a retomar la lectura y análisis del tema.
Pero en el sujeto, la producción del origen es la producción de la vejez y de la muerte que se disputan el poder. El yo remite a sí, se recobra él mismo, a pesar de todos sus reinicios, recae solitario a sus pies, no esboza más que un destino irreversible. La posesión de sí llega a ser hartazgo de sí. El sujeto se impone a sí mismo, se remolca a sí mismo como una posesión. La libertad del sujeto que se implanta no se parece a la libertad de un ser libre como el viento. Implica la responsabilidad, lo que debería asombrar, sin que nada se oponga a la libertad más que la no libertad de la responsabilidad. La coincidencia de la libertad y de la responsabilidad constituye el yo.
Este pasaje de Levinas está explorando la idea de la subjetividad en el contexto de la voluptuosidad y de la relación erótica, al tiempo que subraya cómo esas relaciones Esas experiencias transforman al sujeto y transforman la relación con el yo y con el otro. Levinas aquí nos está sugiriendo que en la experiencia de la voluntad, de la voluptuosidad, perdón, el sujeto no se define simplemente como un yo autónomo, sino que se recobra como un sí en relación con otro. Este sí no es un objeto o un tema que se pueda poseer o controlar, sino que es una identidad que surge en la relación con el otro. La experiencia erótica, entonces, según Levinas, involucra tanto lo carnal, el sentido corporal, el sentido físico, como lo eterno, lo trascendental, lo que va, lo que iría más allá de lo temporal. Y esa dualidad hace que el sí del sujeto resurja continuamente. La turbación del sujeto, entonces, la turbación del sujeto, es decir, el desasosiego o la inquietud que siente, no sería algo que pueda controlar o que pueda dominar. Más bien, esa turbación es un enternecimiento, una suavidad, una vulnerabilidad que Levinas describe como una modalidad femenina. Y aquí lo femenino no se refiere a una cualidad de género, sino a una disposición receptiva que está abierta al otro. Que en contraste, por supuesto, con el yo heroico, viril. Levinas entonces contrapone esa modalidad femenina con el yo heroico y viril, que representa una subjetividad mucho más rígida, centrada en el dominio y en la autoafirmación. Ese yo viril que se asocia con la idea de cosas serias. Y en contraposición, claro está, a la vulnerabilidad del amor y de la relación erótica. La relación erótica lo que provoca es un retorno de la subjetividad. La relación erótica lo saca de una posición fija que está establecida. Y ese retorno implica una salida del anonimato, del hay, una existencia impersonal y sin significado, hacia una existencia que ilumina. Una existencia que da sentido. En la relación erótica, el yo experimenta un juego de posibilidades, es decir, un dinamismo en el que el sujeto se encuentra constantemente redefiniéndose. Levinas sostiene que en ese proceso no se llega a una conclusión definitiva o a una totalidad cerrada. En lugar de eso, el ser se produce como un volver a empezar incesante, algo que se renueva continuamente y por lo tanto se considera infinito. Continuamos.
El Eros libera de este hartazgo, detiene el retorno del yo a sí. Si el yo no desaparece al unirse a otro, tampoco produce una obra, aunque sea perfecta como la de Pigmalión, pero una obra muerta que deja al yo solo en su vejez que vuelve a encontrar al final de su aventura. El Eros no se extiende solamente más allá de los objetos y de los rostros de los pensamientos del sujeto. Va hacia un porvenir que no es aún y que no solo es apresado, sino que también lo sería. No se trata ya de la estructura del sujeto que vuelve de toda aventura a su isla, como Ulises. El yo se lanza sin retorno. Se encuentra en el sí de otro. Su placer, su dolor, es placer del otro o placer de su dolor, sin que esto sea por simpatía o compasión. Su futuro no recae sobre el pasado que debía renovar. Sigue siendo futuro absoluto para esta subjetividad que no consiste en soportar representaciones o poderes, sino en trascender absolutamente en la profundidad.
Aquí Levinas nos está sugiriendo que en el proceso de constitución del yo, es decir, en el origen, es decir, el comienzo de la existencia o la identidad del sujeto, está intrínsecamente ligada a la vejez y a la muerte. Y eso indica que desde el momento en que el yo comienza a existir, también comienza su marcha hacia su final, lo que inevitablemente va a implicar envejecimiento y muerte. La vida, desde su origen, está marcada por la inevitabilidad de su fin, lo que crea una tensión constante, dice Levinas, dentro del sujeto. Y a pesar de todos los reinicios o intentos de renovación, el yo siempre vuelve a sí mismo, es decir, se encuentra una y otra vez con su propia identidad, se encuentra una y otra vez con su propio destino. Y ese destino es irreversible, lo que sugiere que el yo no puede escapar de su propia finitud ni de las consecuencias de sus actos. El yo se encuentra solitario a sus pies, dice él. Y eso lo que implica es una experiencia de aislamiento existencial. Y a pesar de las relaciones y experiencias, el sujeto se enfrenta a su destino en soledad. Levinas entonces nos describe cómo el yo llega a sentirse harto de sí mismo, lo que se podría interpretar como un cansancio existencial o como una fatiga de la propia identidad, un hartazgo que surge porque el yo está atrapado en una posesión de sí, una constante autoafirmación que se vuelve opresiva. El sujeto se impone a sí mismo, lo que sugiere que lo que sugiere una carga autoimpuesta de mantener su propia identidad y su propia existencia. Y esa autoimposición se experimenta, ¿de qué manera? Como un lastre, como una carga. Levinas distingue esos dos tipos de libertad allí. Una libertad espontánea, una libertad sin restricciones, como un ser libre como el viento, y una libertad que estaría inextricablemente ligada a la responsabilidad. Para Levinas, la auténtica libertad no es una simple ausencia de restricciones, sino que la auténtica libertad implica responsabilidad hacia los otros. Y esa responsabilidad, muy lejos de oponerse a la libertad, es una condición inherente a esa libertad. La libertad, en su sentido más profundo, no podría separarse de la responsabilidad. Ambas, dice Levinas, coinciden y forman el yo. Y entonces aquí Levinas habla de un desdoblamiento del yo, que podría entenderse como la experiencia del sujeto que se enfrenta a su propia existencia desde una perspectiva crítica, desde una perspectiva distanciada, si se quiere, de sí mismo. Y ese desdoblamiento que produce cuando el sujeto se ve obligado a confrontar su libertad y su responsabilidad. esa confrontación genera un sentimiento de hartazgo. ¿De qué? De sí mismo. Y ese hartazgo no es simplemente un rechazo de la propia identidad, sino que es o sería un agotamiento que surge de la constante autoafirmación y de la imposibilidad de escapar de la responsabilidad que define la existencia del sujeto. Y aquí ya debemos hacer una pausa para dar lugar a los mensajes institucionales y continuamos.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Continuamos, Rosa Isela, por favor.
La trascendencia de la fecundidad no tiene la estructura de la intencionalidad, porque no reside en sus poderes, sino que la alteridad de lo femenino se asocia a ella. La subjetividad erótica se constituye en el acto común del sensible y de los sentidos, como el sí de otro, y por ello mismo, en el seno de una relación con el otro, en el seno de una relación con el rostro. En esta comunidad se desliza ciertamente un equívoco. El otro se ofrece como un vivido por sí mismo, como objeto de mi gozo. Por esto, el amor erótico oscila, como ya lo hemos dicho, entre el más allá del deseo y el más acá de la necesidad. Y su gozo se ubica entre todos los demás placeres y alegrías de la vida. Pero se ubica también más allá de todo placer, de todo poder, más allá de toda guerra con la libertad del otro. Porque la subjetividad enamorada es la transutación misma. Y esta relación sin par entre dos sustancias, en donde se exhibe un más allá de las sustancias, se resuelve en la paternidad. El más allá de las sustancias no se ofrece a un poder para confirmar el yo, produciendo, por añadidura, en el ser algo impersonal, neutro, anónimo, infrapersonal o suprapersonal. Este futuro se refiere aún a lo personal, de lo cual, sin embargo, se libera. Es hijo, más exactamente yo, pero no yo mismo. No recae sobre el pasado para soldarse a él y para esbozar un destino. La subjetividad de la fecundidad no tiene ya el mismo sentido. Como necesidad, el eros se incorpora a un sujeto idéntico, a sí mismo, en el sentido lógico. Pero la referencia inevitable de lo erótico al porvenir a través de la fecundidad revela una estructura radicalmente diferente. El sujeto no es solamente todo lo que hará, no mantiene con la alteridad la relación del pensamiento que posee lo otro como un tema. No tiene la estructura de la palabra que interpela al otro. Será otro que sí mismo al mismo tiempo porque sigue siendo el mismo, pero no a través de un residuo común al antiguo y al nuevo avatar. Esta alteración e identificación por la fecundidad, más allá de lo posible y de rostro, constituye la paternidad. En la paternidad, el deseo que se mantiene como deseo inalcanzable, es decir, como bondad, se cumple. No puede cumplirse al satisfacerse. Cumplirse para el deseo equivale a engendrar el ser bueno, a ser bondad de la bondad.
En este pasaje, Levinas nos está sugiriendo que el Eros, al conectar al yo con otro ser, podría liberar al sujeto del cansancio o del hartazgo que siente consigo mismo. En lugar de estar atrapado en un ciclo de autoafirmación y soledad, el yo entonces se encuentra en el Eros una vía que le permitiría trascender esa monotonía existencial. Pero, a pesar de que el yo no desaparece al unirse a otro en el Eros, esa unión no es simplemente una producción de una obra, como en el mito de Pigmalión, donde el creador produce algo perfecto, pero muerto. Aquí Levinas nos señala que la creación perfecta, pero carente de vida, dejaría al yo aislado al final. En cambio, el Eros se caracterizaría por una unión viva y dinámica con el otro que tiene un impacto profundo en la subjetividad. El Eros no se limita a una relación con los objetos o con las imágenes, sino que se proyecta hacia un futuro que aún no existe. Y ese futuro no es simplemente una continuación del pasado o algo que el yo pueda controlar. Es algo que trasciende al sujeto y que al mismo tiempo es algo que lo redefine. A diferencia de Ulises, que siempre vuelve a su punto de origen, en su isla, el yo en el Eros se lanza hacia un futuro sin retorno. Ese futuro representa una posibilidad radicalmente nueva, donde el yo se encuentra en el sí del otro, experimentando placer, experimentando dolor, no por simpatía o por compasión, sino más bien como una experiencia compartida y profunda. Levinas aquí está introduciendo la idea de la fecundidad como una trascendencia que va más allá de las representaciones o de los poderes del sujeto. La fecundidad aquí no se refiere solo a la reproducción biológica, sino que se refiere a una creación continua de futuro y de significado que surge de esa relación erótica. Es un tipo de trascendencia que no es simplemente una renovación del pasado, sino que se trata de un futuro absoluto, dice Levinas. Y es en ese contexto en que el Eros se nos manifiesta no como una simple emoción o como una pasión momentánea, sino que sería una fuerza que tiene el potencial de transformar la subjetividad, liberándola de su clausura en sí misma y permitiéndole una apertura hacia lo otro, hacia el futuro y hacia la creación continua. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecemos a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hizo posible la realización de este espacio. Igualmente, agradecemos a Rosa Isela por su colaboración en esta emisión de nuestro programa Palabreando con Sofía. Les acompañó Tairon Achuri, docente del programa de Filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.